As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos al lunes 6 de mayo del año 2024. Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. Hoy muy bien.
No sé. ¿Quieres hacerlo público? Nada, deja. Tampoco ya. Vamos a aburrir a la peña con nuestras cosas.
Cuando se cierren las cosas.
No, bueno, sí. Está cerrado, joder. Ánimo con ello. Juanma Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, también.
Ya lo sé. ¿Quieres aburrir a la gente también con lo tuyo? O...
No, yo no tengo nada que contar especialmente.
¿Ha sido buen fin de semana?
Sí.
Muy bien.
Sí, bien.
Pues nada.
Nada, no espectacular, pero bien.
Fenomenal.
Bueno, estuve en mi primer concierto masivo de K-pop.
Llevaba aquí un ratito intentando que lo sacaras, pero no,
¿ah,
no
sí?
Había manera.
No, haber preguntado. Sí, 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 sí. Una experiencia bastante transformadora en mi vida, transformativa, diría. Sí, porque además, para empezar, llevo años que para mí un concierto en la Riviera ya me supone un montón de gente, ya me da pereza por masivo, por ejemplo. Soy más de 100 personas, ya no me gustan los conciertos.
Mira, como la gente que celebró en la Cibeles, la Liga del Madrid.
Que había poca.
100, más o menos, yo creo.
Sí.
Sí, yo cuando vi la foto, digo, oye, es un concierto de los míos.
Pues si es que les da igual, tío.
Ya. Venga.
¿No? Necesitan un par de años sin ganar nada para valorar las cosas otra vez. Y flipé mucho viendo tanta gente y me hizo gracia. Y aprendí que el amor es importante. Que es un mensaje que en los conciertos a los que voy normalmente no se suele... Sería bastante incómodo, ¿no? Que
se habla de otras cosas importantes en los conciertos tuyos.
Que se extendiera. 2 horas y media de concierto, ¿eh?
Eso es insoportable.
Las chavalas coreanas, ¿no?
No, es insoportable. Es insoportable. Pues todo aquel que hace un concierto de más de 1 hora y cuarto es mi enemigo. No me importa el estilo, no me importa el contexto. Más de 1 hora y cuarto. Es como la gente que hace películas de más de 1 hora y media. No, perdonen, pero no. Esto no funciona así.
2 horas y media, macho.
Con y al final, ¿qué? Tiempo muerto, tiros libres, nada, insoportable.
Gritando sin parar. No, yo no me aburrí, la verdad. Es un espectáculo tan brutal a nivel visual y tal. Y luego está todo el mundo tan contento que al final, pues bueno, mira. A ver, no es para mí, evidentemente. Lo que pasa es que yo voy a las cosas siempre intentando ver... ¿Para quién son las cosas, no? O sea, no tengo nada de este tipo de snobismo que dices, es que esto no sé qué, y es que el guitarrista no sé cuántos, pues en los conciertos que voy, ¿sabes? No me pasa con nada en la vida eso, que me da mucha pereza. Entonces yo voy e interpreto que la gente que va a ver eso está muy feliz, que es lo que pasaba, y digo, joder, pues entiendo perfectamente que están haciendo bien lo que hacen, aunque yo no me entero mucho de la gente. Me cayeron bien las chavalas, me parecieron majas, me parece un movimiento este... interesante, un poco fuera... Aquí en España es como un poco contracultural, ¿no? Que en otros países es más masivo. Me hacen gracia estas cosas. De repente, grupos que muchísima gente no conoce, vas allí, está Vista Alegre lleno de gente y no hay entradas, tal, pues... Eso sí que lo he vivido un poco de joven.
Yo siempre lo he pensado...
¿no? Estas mareas, un poco por debajo
de... hip-hoperos tope gama de Estados Unidos, que te llenan estadios, ¿eh? Ahora ya pasa menos. Pero que te venían de gira a Europa a salas como la Riviera. Y yo, ¿sabes? Lo que será salir a estadios casi cada noche de peña sabiendo tus canciones y venir aquí a ganarte un público que son un 10%, o sea, un 10% de aquello y encima muchos que van por la curiosidad, no tanto por que les guste, ¿no? Lo contaban, por ejemplo, ya sé que no tiene nada que ver estilísticamente, pero lo contaban Héroes del Silencio, ¿no? Que en España tocaban ante miles y miles y miles de personas y luego se iban a una sala a Bélgica ante 40.
Claro.
La noche siguiente. Y que el choque era brutal, claro.
Claro, pues sí. Pues yo vi a Ichi, ya puedo decir que soy Michi, que es el nombre, sí, de los fans de Ichi. Machicado debería ser Michi también. Michicado.
Suena un poco a Rasca y Pica de los Simpsons, que eran Ichi, sí, y Scratchy.
Es que estos grupos tienen nombres, los fandom que dicen los fans. Cada grupo de fans tiene un nombre. Pero podría ser Michicado, ¿eh? Machicado. Te ves ahí. Y el mes que viene tengo otro en Barcelona, pero ese no voy yo. Yo solo voy hasta la puerta, ese al San Jordi. Acompaña hasta la puerta.
Yo tengo que ir a un concierto con mi hija también este mes. No me apetece mucho.
¿De quién?
Me da un poco de vergüenza decirlo. De Robe. Ya ves.
Pues te jodes.
Qué hijo de la gran puta es el destino, ¿eh? O sea, yo con 16 años escuchaba Extremoduro, me avergüenzo mil de que me hubiera gustado Extremoduro y diera aquellos conciertos, y tengo que volver a ver a Extremoduro ahora porque le gustan a mi hija de 17 años.
Se cierra el círculo.
¿Qué te parece? O sea, me la ha jugado, ¿eh? El jodido karma.
¿Ves? Así que yo agradezco ir a ver.
Hombre, ¿cómo lo vas a agradecer? Diría yo al K-pop ese feliz.
Sí, sí, sí. Mucho mejor.
Hombre, está bien.
Este jueves ya tengo un concierto de los míos, así que ya el jueves ya la volvemos a...
Yo el miércoles. El miércoles tengo uno de los míos.
A todo sí. Lo malo.
Correcto, también yo, para los míos. Tony, ¿tienes algo que aportar de ir con tu hijo a algún sitio que no te guste o algo?
Yo los dos últimos conciertos que recuerdo, hace como 10 años, uno de Julio Iglesias en Alicante.
¡Hostia!
Petadísimo. Hostia. Pero ya os digo que es una experiencia maravillosa, aunque no te guste Julio Iglesias. De verdad, es muy divertido, lo pasé muy bien.
Pero esto no lo decimos todos todo el rato siempre. Estoy con vosotros dos, ¿eh? Lo que ha dicho antes Juanma y lo que dices tú. Yo voy a conciertos de gente que no me gusta. Ahora, por motivos que no vienen al caso, estoy convencido que voy a acabar en conciertos de Jorge Drexler. Y va a acabar pareciéndome bien también. O sea, es que estoy en... Es que todo me... Yo he estado en un concierto de Bon Jovi en uno de Maná. Fijaos lo que os digo. Y en los dos he dicho, va, pues... pues se puede estar peor, en peores sitios.
El de Bon Jovi no sería el de la peineta.
Sí.
Joder, ahí estuve yo, macho.
No jodas.
Sí, sí. Las delante.
Hostia. Absolutamente obligado también.
No, no, si te parece, voy por gusto. Bueno, a ver, siga, Julio Iglesias. A ver usted...
Y lo de ver a una mujer de 70 años pidiéndole hijos a Julio Iglesias, maravilloso.
¿Cuántos milagros hay ahí, eh?
Oye, y te das cuenta lo crack y lo artista que es, ¿eh? Cuando lo ves en directo y dices, es que está de vueltísima de todo, o sea
pero... verdadero mínimo veterano, ¿eh? Julio Iglesias.
Exacto. Estamos mezclando a Julio Iglesias y el K-pop.
Y el último concierto, hará como 8 años, llevé a mi hijo, que tenía 9 o 10, a uno del Chojín, pero todo lo contrario. O sea, de 20 o 30 personas en una sala pequeñita, todos sentados además.
Eso no sé qué es.
El Chojín es un rapero español.
Oh. Sí, yo sí lo conozco, sí. Sí.
Y también muy bien, muy divertido. Otro rollo totalmente diferente, evidentemente, pero es que no soy nada de conciertos en toda mi vida, ¿eh? Nada de nada.
Joder.
Es un placer extraño, pero muy, muy gratificante ir con hijos a conciertos.
Yo es que no.
No me gusta muchísimo, muchísimo cuando voy con ellos, cuando me piden que vaya con ellos y me mola mogollón.
Yo ha sido mi primera experiencia y quedará, porque es que a mis conciertos no va a venir mi hija, claro, de momento. Me encantaría, pero no la ha dado por ahí todavía. Yo abracé a María Dolores Pradera, os lo he contado esto.
¿Sabes que es de Cangas?
Ah, sí.
Sí. De Santa Marina, de la aldea de Santa Marina, Cangas del Narcea, sí.
Yo volvía en fiestas de Logroño con un amigo. También llamado Juanma, como yo, claro, es que esto lo escucha mi madre, pero bueno, de hecho es que debíamos ir hacia mi casa los dos, porque recordando el camino hacia casa de mi madre, el camino que hacíamos, y atravesamos por la plaza de Logroño, donde tocaban la típica plaza donde hacían conciertos gratis, y estaba allí probando cosas y mirando cosas, y como veníamos de un vermú un poco largo, bastante largo, por decirlo. Sí. Por decirlo.
72 horas, ¿no? Probablemente.
Suavemente, sí, sí, la vi y fui, le abracé y le estuve diciendo María Dolores es la mejor, y le hizo bastante, o sea, era una mujer muy agradable, la verdad. Porque podía haber llamado a la Policía Nacional para que nos detuvieran y estuvimos un rato hablando con ella, abrazándola y diciéndole que
dejadme clarificar el tema de su el tema de su nacimiento. Ella nace en la aldea de Santa Marina, en Cangas de Narcea, por motivos de la posguerra. Tiene que irse a Argentina, vuelve y todo Cangas de Narcea, evidentemente, recuerda a María Dolores Pradera. Por lo tanto, una vez que toca aquí en España, van a donde toca en Madrid, a su capital, y dicen, hola, somos de Cangas, que tú eres de Cangas. Y ella dice, no, no lo soy. Y ya está, es toda la anécdota. De todas maneras, aquella negativa, esa, yo creo que se puede interpretar, ¿no? Es interpretable. ¿Qué quería decir con no, no lo soy? Es difuso. Y en Cangas, desde luego, se entendió como que era la que ellos creían que era, pero que no quería reconocerlo. Es como se entendió aquella, no, no lo soy.
Que sería celíaca, ¿no? Si fuera de Cangas.
Evidente. Ahí podemos investigar genéticamente. Si nos apetece. ¿Queréis hacer funeral por los Clippers o pasamos ya a semifinales de conferencia?
Sí, hombre, podemos hacer. ¿Habéis visto que ha dicho Charania que ya han extendido los Mavericks a Jason Kidd el contrato?
Sí.
acaba de anunciarlo, lo cual, mira, pues muy bien para equipos que buscan entrenador, pues esto es una gran noticia para todos.
Saraña,
pues
pensaba que grabábamos a las 12:30 hoy, ¿eh? ¡Hey! ¡Te hemos pillado! ¡Te hemos pillado, Shams!
Calla, a ver si a las 5 va a soltar la gorda y por listo lo va a hacer el ridículo una vez más. Una buena noticia para los Lakers y para los demás equipos que buscan entrenador esto. Pero
mala noticia.
Buena.
No, mala. Estás hablando de un entrenador capaz de llegar a semifinales de conferencia. Perdona.
Otra vez no volvamos. No, yo sobre todo porque en igualdad de condiciones del 80% de los entrenadores es que este en concreto me cae muy mal.
Ya.
Entonces, para no tenerlo por ahí rondando todo el día y eso, pues que esté allí bien, mira, está bien. No, yo quería, porque además nos lo pidió un oyente y nos recordó.
Un amable oyente,
que yo no recordaba el día que puso que James Harden saltó a taponar a Kawhi Leonard. Yo dije que si ganaban el anillo gracias a ese momento de ilusión y alegría que habían recuperado en el vestuario, lo diría y pediría perdón, pero que si los eliminaban, también diría que había pasado con la ilusión que iba a volver a los Clippers. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Os cuento lo que ha pasado.
Está, la ilusión de los Clippers está con los ajustes de Spoelstra. Está en el mismo cajón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Gritan todos.
Yo eso, quiero insistir en una cosa que he dicho muchas veces, es que no se puede rebajar las expectativas de los equipos, ¿no? El fracaso de los Clippers es absolutamente estrepitoso, por mucho que lo viéramos venir, por mucho que en la eliminatoria los Mavericks sean favoritos. O sea, todo eso no les resta trascendencia que su temporada 2023-24 acabe en primera ronda. Lo único que hace es aumentar el nivel de fracaso, porque ni siquiera tenías fe en ellos antes de empezar, ¿no? En toda la temporada. Quiero decir, en playoffs les ha faltado Kawhi Leonard, pero en temporada regular es el año que más han jugado todos. Ya han acabado cuartos del oeste, con problemas como han tenido, como tienen casi todos los equipos, menos alguno que les sale el año muy bien. Han acabado cuartos del oeste, lejos del tajo de los tres primeros. O sea, no acabaron ahí, aunque en febrero por ahí tuvieron un mes y medio, que fueron básicamente el mejor equipo de la NBA y estaban posicionados en esa pelea. Luego se cayeron estrepitosamente, ¿no? Por una cuestión, sobre todo física, parecía, ¿no? De Harden y compañía, que son jugadores que se ha vuelto a demostrar que no les da. Pero sobre todo, para mí es importante resaltar, porque es un equipo con el que no se hace mucho a nivel de la prensa nacional, por razones, yo también insisto mucho, que tienen que ver con cómo ha trabajado Steve Ballmer ciertas cosas cuando contrató a Lee Jenkins y a compañía, y empezaron a filtrar cosas a quienes quieren cuando quieren, solo para no ser muy maltratados. Es un equipo que en los últimos 3 años ha pagado, creo que cerca de 400 o 300 y pico millones de impuesto de lujo. Es el equipo más caro de la historia, detrás de los Warriors, que son un desastre, que no han entrado en playoffs, pero que todos entendemos un contexto de que vienen de extender un equipo que ha sido una dinastía, etcétera. O sea, ahí es una cosa que está mal hecha, los Warriors, evidentemente, o sea, que acabó mal, pero que entiendes perfectamente las razones económicas, deportivas, comerciales, filosóficas de lo que han hecho estos años. Los Clippers han gastado más o menos en el mismo ratio de millones. Para absolutamente para nada, 366 millones, que lo miré antes porque estaba sacando datos para artículos de futuro, 142, 140 y 83 millones los tres últimos años solo de impuesto. Este año, que de los 8 equipos que pagan impuesto, que solo hay 8, y uno son los Lakers, que pagan como 7, 8 millones, creo, o sea que al final en realidad son casi 7, hay 6 eliminados, todos menos los Nuggets y los Celtics, o sea que bueno, bien, el dinero no da la felicidad, pero que cada año que te pegues 3 años pagando ese dinero, Para no pasar una ronda de playoffs, porque es que los Clippers en los dos últimos años han hecho un año que no entran en playoffs y 2 que pierden en primera ronda, me parece un nivel de fracaso, más allá de todo el contexto, las lesiones, que en su caso las lesiones son parte del contexto, no son mala suerte, por lo que sabemos de Kawhi, de Paul George, etcétera. Que todas sus apuestas, Russell Westbrook, como acaba este año en los playoffs, James Harden otra vez, como él ha vuelto a liar en los partidos, después de jugar bien a un partido, al siguiente mal, lo que sabíamos de él, lo que hizo el año pasado en Filadelfia. Y todo lo demás, que ese equipo desde que se reúnen Kawhi Leonard y Paul George en 2019, creo que han ganado 3 eliminatorias de playoffs en todos esos años, que han estado sanos un año y les sirvió para que les remonte un 3-1 de Denver Nuggets en la burbuja, para que luego salga Lou Williams a decir que es que no les apetecía ganar aquella eliminatoria y seguir en la burbuja, un equipo que no ha llegado a ningún sitio más. O sea, vas sumando todo y el nivel de fracaso, de despropósito y de entender que a mí, por muchos millones que tenga Steve Ballmer que los tiene, no sé quién quiere estar echando 200 millones prácticamente de impuesto de lujo todos los años a un equipo que no gana rondas, más allá de que ya sabemos que necesita mantener, que tú lo decías un día hace poco muy bien, Pepe, que esto iba a ser sino casi como las actuaciones en Benidorm, ¿no? O en Estados Unidos, ahí en Las Vegas, de artistas veteranos para abrir el Intuit Dome y que haya nombres que atraigan a la gente. Pero el panorama es absolutamente funesto, porque ahí se ha visto que este equipo ya se ha acabado, o sea, que no hay posibilidad de que esto salga bien ya por edades de todos. Y el fracaso de este lustro es, a mí me parece absolutamente histórico dentro de los grandes proyectos de la NBA.
Evidentemente es un fracaso histórico, porque todos los equipos estos de los que hablábamos el otro día y que a medida que van cayendo, sobre todo en primera ronda, a medida que van cayendo, se confirma el fracaso, porque son equipos hechos para ganar el anillo. Entonces, puedes encontrar una justificación si juegas finales, si caes en finales de conferencia, pero no sé qué, si tienes algún jugador importante lesionado, pero tú has hecho una temporada espectacular o has competido playoffs de una manera con un buen camino, pasando rondas, etcétera. Sí. Bueno, todo eso. Yo tengo una explicación, pero no una justificación. Podemos decir por qué no ha funcionado este equipo, y al final es más o menos lo que hemos estado hablando estos días del resto. Es un equipo hecho de estrellas que cobran como estrellas, pero que ya no son estrellas como lo que eran hace 5 años. Jugadores a los que les dabas el balón y hacían absolutamente de todo. Los tres anotaban, pasaban, reboteaban, defendían. Son tres jugadores que hacían absolutamente de todo y que podían estar rodeados de secundarios porque ellos tenían un uso y una capacidad física y técnica de talento tan sobrenatural que eran capaces a carrilear, como se diga, un equipo hasta el mejor nivel. Pero esto es con 28, 29, 30 años, no con 33, 34, 35. Entonces, claro, Harden es un jugador capaz de generar muchas noches, pero no de generar y finalizar. En el instante en el que no está Kawhi, que evidentemente que es una excusa razonable, a Harden ya le obligas no solamente a generar, sino a generar y a finalizar, a tener que acabar todas las noches, en lugar de con 16, 17, 18 puntos, como hacía en Filadelfia, a tener que acabar con 23 o 24, porque la segunda unidad tampoco ha funcionado nada más que Powell algún ratillo. Y a Paul George, o sea, Harden te aguanta generando, pero no generando y anotando, a Kawhi no lo tienes, y Paul George, que es un jugador overall player, que hace absolutamente de todo, no lo hace todos los días. Ha sido una cosa que a lo largo de su carrera tiene días que sí, que es ese, como dice Juanma, jordanesco, pero después hay días en los que no aparece, y hay uno que está todas las noches, otro que no, otro que solamente una parte, etcétera. Entonces, al final el equipo no va, y es otro más que metemos en ese saco de equipos que están alargando este sufrimiento y casándose con contratos largos y tóxicos con jugadores que cada vez le van a ofrecer menos. Y vamos a ver cómo salen de aquí.
Añadir a lo que habéis dicho, lo mismo que dijimos el viernes de casi todos estos proyectos, poníamos el asterisco en los Philadelphia Sixers hasta ver qué hacían este verano, pero este verano los Clippers, además, como los otros que hemos dicho, que es que no tienen salida. Es que no tienen ninguna otra opción más que mantener como mejor de las opciones. La otra es perder. La otra es que se vaya Paul George y sigan siendo exactamente los mismos, en vez de 200 millones de impuestos, sean 170 millones de impuestos y sean un poco peores y tengan un recurso un poco menor, y en vez de que tengan que ser un día de cada tres cada uno de ellos, que sea un día de cada dos los que se queden. Un año en el que han apostado por James Harden, el año anterior apostaron por Russell Westbrook. Estos no tienen tampoco la excusa del entrenador, porque Tyronn Lue es un tipo enormemente respetado y reputado en toda la liga. Ni siquiera te puedes acoger a eso. Bueno, pues echamos a Tyronn Lue y empiezan a jugar bien. ¿De qué narices van a jugar bien? Este año Kawhi Leonard se ha tomado la profesión en serio, ya sea por la extensión de contrato, ya sea porque le apetece volver a ser profesional del baloncesto en la NBA. Y ha llegado al punto al que ha llegado. Esto probablemente lleve a repensar el load management a través de estos jugadores el año que viene. Y ya me dirás tú a mí qué van a conseguir con eso cuando ya hemos visto el resultado original. Es decir, el callejón sin salida. De nuevo, lo mismo que decíamos el viernes de la mayoría de estos proyectos. Estamos en una liga, en una NBA, en la que los equipos conformados con las estrellas de hace un lustro no solo están en una situación espantosa, sino que la situación futura inmediata es la misma, solo que un poco peor. Ido un poco menos con la edad y con riesgo de incluso perder activos. En el caso de los Clippers, muy obviamente, Paul George. Pues ya me contaréis. El año que viene estrenan pabellón nuevo, con todo el boato y toda la fiesta, para esto, como máximo, como tope, como techo. ¡Puf! Es durísimo.
Mira, hoy Lau Murray, el periodista que cubre los Clippers para el Athletic, que es un periodista muy, 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 que hace una labor muy de franquicia, o sea, muy del lado de los Clippers, porque su información le viene por ahí. Hoy hace un artículo más duro en el que viene a decir que se ha acabado la ventana de competición del equipo y en el que habla de eso, habla de que el traslado al Intuit Dome va a ser con un equipo con nombres, seguramente, porque ya está kawaii atado y porque ellos tienen idea de que sigan los demás en la medida de lo posible, etcétera, pero sin posibilidad de competir por el anillo, ¿no? Esto es un golpe muy duro para ellos. Pero es que, claro, ellos no pueden no renovar a Paul George. O sea, ellos están totalmente atrapados. Tú te puedes poner en lugar de Filadelfia y pensar si Filadelfia quiere invertir en Paul George o no. O incluso puedes pensar que igual están obligados porque tienen que hacer algo por Embiid, por el espacio que tienen, por lo que sea. Pero bueno, pueden elegir. Pero es que los Clippers no pueden elegir porque si va Paul George no pueden reemplazarlo porque no Eso tienen es. Margen salarial. Y sobre todo para ellos es un rejón porque ellos llevan un año negociando con Paul George y sin renovar y está claro que el tema es que están intentando que renueve a la baja y Paul George no quiere renovar a la baja. Entonces va a venir Filadelfia o Orlando o cualquier equipo de estos en una situación con espacio y ciertas necesidades y le va a dar los 211 millones que le pueden dar. Y los Clippers le van a tener que dar los 200 y pico millones que le pueden dar ellos. Y no les va a quedar más remedio, con lo cual tienen el doble de lío porque no pueden permitirse que no se vayan. También quieren que siga Harden. P.J. Tucker ha cogido su player option de 11 millones. 11 millones P.J. Tucker, que te viene en el traspaso de Harden. Es que para mí el principal problema de esto, que es en línea de lo que decía Tony, es que todos los jugadores son lo que ha dicho Tony, pero lo son constantemente. No es que tengan un mal momento. Quiero decir, Paul George es verdad que a veces sí y a veces no, pero es que al final siempre que no, porque recordaba antes viendo cosas que los dos años que está en Oklahoma no pasa de primera ronda en los Thunder. O sea, que es que son ya 5 años en los Clippers y 2 en Oklahoma, te queda muy lejos los años de Indiana. Harden es verdad que hay un partido que parece otra vez buenísimo, pero llegan los dos que pierden la eliminatoria y vuelve a estar horrible como el año pasado en Filadelfia. O sea, es que es exactamente lo mismo. Y Harden se empeña por sus huevos en ir a jugar allí, los otros se empeñan por sus huevos en que Harden vaya allí, la franquicia no les paga los pies y en ese traspaso dan un intercambio de primera ronda, se comen el contrato de P.J. Tucker para el año que viene, se quitan todos los salarios que se va a limpiar Filadelfia. O sea, es un traspaso importante para que los que lo hagan no lleguen los playoffs y hagan el canelo. Joder, tiene una cierta exigencia a los jugadores. O sea, Kawhi Leonard llega allí y exige que esté Paul George. Y sabemos lo que cuesta Paul George. Cuesta 3 rondas de ellos, 2 de Miami, no sé cuántos swaps. Shai Gilgeous Alexander. Claro, estos jugadores tienen un compromiso más que haber hecho, que lo habrán intentado a su manera, ¿no? Pero que es que haber hecho una final de conferencia en un año que además no iban a ganar porque no estaba, ni siquiera estaba Kawhi. Yo creo que el año que llegan a final de conferencia está solo Paul George al final, ¿no? Sí, porque es el año que se lesiona contra Utah. O sea que, quiero decir, Westbrook igual. Westbrook no puede estar escuchando que si Westbrook aquí, la energía del banquillo todo el día y que llegue en los últimos 5 partidos y haga 5 puntos y una asistencia con un 19% en tiros. Russell Westbrook. Claro, es que al final yo soy el mejor. Y que hagan un artículo Sam Amick y ya salga haciendo un comunicado el que lleva sin hablar desde la temporada regular a decir que una vez más han mentido sobre él. Pero vamos a ver, ¿por qué le pasa tantas veces a Westbrook que mienten sobre él? Que yo no digo que no haya artículos que no sean ciertos. Pero siempre con Westbrook, tíos como Sam Amick, que normalmente no tienen muchas quejas sobre él, se está mintiendo. Coño, Westbrook, es que te pasa mucho esto. Y lo único que ha hecho Sam Amick, que es una cosa que intuíamos, que es que cuando lo mandan al banquillo y le hacen ser sexto hombre, no le hace ninguna gracia. No hace ninguna gracia, pero los Clippers se empañan en vender que sí, que todo es maravilloso, que qué bonito, que los 4... Entonces hay un poco de compromiso también de todos, que si hay un señor poniendo dinero sin conocimiento. Hay una franquicia que se ha puesto a los pies de sus estrellas, como pasa con muchas, pero está escandalosamente porque encima son los Clippers y yo entiendo que no. O sea, entiendo lo que hacen, pero claro... Y yo creo esto, no sé si lo decías tú, pero hay un momento que al final la responsabilidad última es de los jugadores. A los Clippers no les puedes echar en cara y llevarse a Kawhi y a Paul George en 2019, por amor de Dios. Era el MVP de las finales Kawhi.
Claro.
Y o sea, era un equipo que parecía que era en ese verano el máximo favorito. A partir de ahí, a partir de ese momento, hay que pedirles cuentas a ellos. Que la franquicia igual tenía que haberles dicho a Paul George y a Kawhi, no, mira, Westbrook no va a venir en 2023, ¿de qué estamos hablando? O el año pasado, no, mira, no va a venir Harden porque es que al final os vais a juntar los 4 y a mí esto me huele mal porque mira que 4 os juntáis. Lo que sea, pero una vez que lo hacen, a los que hay que coger ahora es a los que juegan, tío, Paul George juega los últimos partidos de la eliminatoria como si se quisiera marchar de vacaciones, coño. Es una actitud absolutamente, no sé. Entonces hay un momento que la responsabilidad es para estos tíos, coño. Para todos, ¿eh? Para Kawhi este año el que menos, pero porque el hombre no va a haber forma de que pueda competir porque su cuerpo ya no da para eso. Y los otros estaban jugando. Es que el quinto partido que pierden de 30 en casa cuando van 2-2, entre los 3 meten menos puntos que Doncic, que está cojo.
Sí, sí.
Y meten 28 puntos y Doncic mete 35. De los tíos, no sé si habéis visto, vi un dato que me lo apunté porque me pareció increíble, de los tíos con más de 10 tiros... En playoffs, partidos de 10 tiros y menos de 20% en esos partidos que tiran más de 10 veces, 2 de los 3 que más de la historia son Harden y Westbrook. ¿Mm? Claro, coño, es que vas sumando todo, sumando, y dices, pero ¿dónde ibais? Claro, no puede ser que cuando llega Harden sea el Big Four y no sé qué, y estos y tal, y que llegue junio y se va, o sea, joder, junio, ojalá ya quisieran, que llegue finales de abril, primeros de mayo, se vayan de vacaciones y que digamos, bueno, pues ¿qué iban a hacer? Es que son viejos, ¿no, coño?
Estamos empezando a ver muchos de esos contratos que muchas franquicias no les queda más remedio que poner encima de la mesa en cierto momento. Hay algunos que empiezan a rascar mucho, ¿eh? O sea, estamos viendo el año que viene Bradley Beal 50 kilos. Además, son contratos todos entre 35 y 50. Damian Lillard, 48. Jimmy Butler el año que viene, 48. Klay ha estado cobrando 43 este año. Zach LaVine, 40, y el año que viene, 43. Tobias Harris, 39. Ben Simmons, 37, y el año que viene, 40. O sea, todos esos contratos que llega el momento y los tienes que poner encima de la mesa y decir, no, es que lo tengo que renovar, como los Bulls a Zach LaVine. Bueno, pues es que igual hay muchas veces que conviene tener cierta flexibilidad. Con el convenio nuevo no te dan mucha opción. O sea, el convenio nuevo lo que hace es acrecentar esta tendencia. Pero estamos viendo que hay veces que te lo tienes que pensar muy bien y a lo mejor un sink and trade o alguna movida así, sacarte ese marrón de encima y recuperar algo, es una puerta que te evita estar esclavizado a ciertos contratos. Por ejemplo, Jimmy Butler ya está dejando caer que si no le informan 50 y tantos para las dos próximas temporadas, las dos siguientes, se va de Miami. O sea, que es que...
Sí, pero no reescribamos tampoco. O sea, Jimmy Butler este año, por ejemplo, este verano, yo lo entiendo. Si Jimmy Butler te pide este año 50, 55, yo no se los doy, ¿vale? Y sabes que va a haber un Detroit que se los va a dar, porque sí, porque tienen espacio salarial, porque están hundidos, porque cualquier cosa que venga es buena, es mejor, ¿vale? Y tú no te lo comes. Pero eso no puede ser comparable a lo que estamos hablando de Kawhi Leonard o de Paul George, que tú los firmas en el momento en el que te parece que te van a dar capacidad de pelear el anillo. Luego sale mal, no, fatal, lo sé. Pero es que quien no da esos contratos, ¿sabes quién es? Charlotte, ¿sabes? Detroit. Esa gente no ha dado sus contratos los últimos años. Tampoco podemos tratar de pensar que tienes que dejar pasar siempre lo que paga el mercado. Evidentemente, a los grandes jugadores de esta liga, el mercado les va a pagar así, siempre. Y como solo ganan unos o dos, los otros van a acabar siendo malos contratos, sobre todo cuando llegue la edad. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En algunos casos no te queda más remedio que cerrar los ojos, saltar al vacío y esperar que el paracaídas se abra. O ahora mismo... No sé, ahora son muy jóvenes todos los que tengo en la cabeza, ¿no? Pero, yo qué sé, Jamal Murray, ¿no le das el máximo cuando le llegue el momento de la extensión?
Ah, no,
¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de ser los Denver Nuggets ahora, en este instante? Aunque dentro de 3 años vayas a tener un contrato tóxico. Hostia, no se le ocurre a nadie, ¿no?
No, yo ahora me viene a la cabeza Miami, ¿no? Del momento...
Bien, no, en el caso de Butler, no, yo ahora estoy contigo. Es más, Miami es culpable de los contratos de Robinson y de Tyler Herro.
Y Lowry,
correcto, sí.
Que es quizá el ejemplo más claro de esto a lo que me refería.
Lo que pasa es que hay jugadores que tienes que sobrepagar para quedarte, claro, no hay más. Claro,
hombre,
y tú tienes que evaluar en ese momento, tú tienes un proyecto en el que estás al borde del anillo y dices, si consigo a este jugador para el año que viene, creo que estoy más cerca del anillo. Y a la vez, porque no somos imbéciles, sé que los 2 últimos años de su contrato van a ser difíciles de comerme. Tienes que evaluar ese riesgo. Pero es que si no lo haces, probablemente también en esa evaluación estás cometiendo el riesgo de no aspirar al anillo en ese instante. No sé si me explico.
Sí.
Luego, visto los resultados, claro, todos sabemos cuál era la versión correcta, pero en ese instante, ojo.
Incluso sin ser candidato al anillo. Es decir, en el momento que había que renovar a LaVine, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Le dejas que se vaya gratis? ¿Buscas un sink and trade y recibes...?
No, yo a ese en concreto.
No, sí, pero...
no, pero es broma. Entiendo perfectamente
pero
lo que
estás
dices.
En esa situación, sí. Cuando se le pone el contrato a Gobert, que hoy es muy fácil decir, sí. Oh, qué bien puesto, pero jolín...
O qué buen traspaso. Claro, Gobert también, a mí me parecía un traspaso exagerado.
Lo que aguantaron el año pasado con Gobert o los últimos años de Utah con el dinero que estaba cobrando, que hay veces que en la franquicia no le queda más remedio que poner ese dinero, pero que muchas veces te sale cruz. Y Lonzo Ball te pilla una player option de 20 millones que hace 2 años y medio que no juega, por ejemplo.
Es que equivocarse no significa que en su momento no lo tuvieras que haber hecho.
Claro.
O sea, tú haces una apuesta, la haces y cuando os pasa el tiempo hay que juzgarlo, pues dices, pues nos hemos equivocado. Tú dices, pues se han equivocado. Pero eso no significa decir que tú eres más listo que ellos ni que no hicieron lo que tenían que hacer en muchos casos. Solo que viendo el resultado, pues dices, pues gracias, se han equivocado. Había un razonamiento que parecía bueno, era lo que tenían que hacer, pero pues ha salido mal. O sea, no solo es... Hay casos, yo por ejemplo, el último de Bill sí que dijimos, bueno,
sí,
esto igual
sí.
No es el momento. La de ahora de Kawhi de 52 millones, pues por una parte se entiende todo el contexto de los Clippers, pero claro, cuando le renuevan en 2021 no sé si a Kawai o a los dos, a Paul George, la primera extensión que les hacen, no sé, es lo que tienen que hacer. Pues ha salido mal, pero ahí nadie dice que los Clippers no tengan que extender a estos dos tíos. Ahora 150 millones a Kawai, pues probablemente sí, pero este contrato tiene pinta de que puede ser un verdadero infierno. Mm. El de Paul George, este es un buen caso para analizar lo que hablamos, porque estamos todos diciendo que no pueden hacer otra cosa y al mismo tiempo sabes que es muy probable que este contrato sea un verdadero desastre y al mismo tiempo estás diciendo que no pueden hacer otra cosa.
Para ellos, claro. Y para el que lo haga, si lo hace cualquier otro.
Sí. Que además yo hay jugadores que de verdad que creo que se pierde el contacto con la realidad, en el sentido de, yo entiendo que los Sixers necesitan algo y que Paul George es mejor que el 80% de los jugadores de la NBA. Y entiendo, viendo el partido de ayer, que Orlando dice, joder, aquí sí tienes a Paul George cuando necesitas cuatro canastas. Entiendo muchas cosas, pero coño, Paul George tiene 34 años y juega en playoffs muchos años como juega y tiene muchas lesiones, quiero decir. Jimmy Butler tiene que dejar de hablar como si fuera una cosa que no es. Yo, con todos mis respetos a la leyenda de Jimmy Butler, por su edad y la temporada que ha hecho y sus ausencias y esa actitud de no jugar en temporada. O sea, Jimmy Butler no puede tampoco estar aspirando. O sea, no puede extrañarse de que no le quiera dar esos contratos, esas extensiones, ¿no? Entonces es raro, pero al final nos pillamos los dedos. Dentro de dos años, si todo va como parece, diremos, joder, los Clippers, ¿dónde iban con el contrato de pollos? Pero ahora decimos todos que no pueden hacer otra cosa. Así es que es muy complicado.
No es incoherente, son verdad las dos. También el caso de los Clippers es muy, muy particular, sí, ¿eh? Sí, económicamente sí. Y a dónde se han metido.
Pero ponte en los Sixers. Los Sixers sí tienen la opción de ofrecerles. Otra cosa es que luego él la coja o se quede en Los Ángeles. Pero de ofrecerle 200 y pico millones, 11 creo que son, por 4 años, que es lo que le van a tener que dar. Si no, no se mueve de
Los Ángeles. Y se lo van a ofrecer, Juanma. Otra cosa es que luego él lo acepte o no, pero se lo van a ofrecer seguro. O sea, la decisión ya está tomada por parte de Daryl Morey. Ya podemos juzgarla porque la va a hacer. Otra cosa es que él se quede o coja otra.
Claro, y puede que en el contexto de que necesites algo para jugar con Maxi y Embiid, lo mejor sea un año de a ver si sale, porque evidentemente al cuarto ya no cuentas con él, ¿no? Es un poco lo que hablábamos con Lillard, pues ha salido mal. Son apuestas a un año o dos y, bueno, pero...
Y te sale bien como a Toronto y...
Sí, claro.
Coronas y ya Ujiri puede hacer lo que le dé la gana porque siempre va a ser el anillo de 2019. Claro, pues es que es así, son apuestas.
Totalmente. Y este verano en la NBA vamos a vivir a mogollón de equipos de estos, aristócratas famélicos venidos a menos, viviendo de las rentas de lo que les queda por vender y pagando este tipo de cosas, no hay duda. Y dejadme recuperar la idea de Juanma, porque la creo. Aquí los que tienen que explicar sus notas, los que han sacado sus notas, son los jugadores, ¿eh? Los que han sacado su muy deficiente y su insuficiente son los jugadores. En los Clippers en concreto, se les ha puesto todo. Todo. Económico, de entorno, de falta de presión, de gestionarse como les ha dado la gana, en muchas ocasiones, no este año, pero en muchas ocasiones, faltando al respeto a su profesión, faltando al respeto a los que pagamos esto, ya sea a través del League Pass o sea a través de entradas en el pabellón, y se les ha dejado hacer lo que querían todo el rato. Hablar o no hablar con los entrenadores, jugar de tal o cual manera, Kawhi Leonard dentro de load management o que juegue o no juegue, también cuando está en pista, muchas veces no hay contexto. Balón para mí y me la tiro a 4 metros. Da igual que sea lo mejor, lo peor, lo irregular, no importa. Y esa gente es la que ha fracasado allí y en otros sitios, como hablamos el viernes pasado. Pónganse ustedes a asumir también las culpas de lo que son los principales y absolutos responsables de lo que pasa en la pista.
Porque además son, o sea, los tres han caído con su talón de Aquiles. Es decir, Paul George ha caído por irregularidad, Harden ha caído por lo que se le achaca siempre, que los playoffs se le hacen largos, que no tiene piernas, que ya el físico no le aguanta para hacer 3 partidos buenos seguidos, sino que tiene que ser intermitente de hoy uno, la semana que viene otro, pero necesitas algún día de descanso y borrarte en alguno de por en medio. Y Kawhi, las lesiones, que este año, que se ha apretado en temporada regular, ha llegado a playoffs y cuando tenía que estar, no está. Ha jugado 2 partidos dando una imagen penosa, y se ha ido a casa. Es decir, el talón de Aquiles de los tres se ha puesto en evidencia en esta serie.
James Harden en playoffs tiene un balance de 87 victorias y 79 derrotas. James Harden, ¿eh? Tiene solo 8 victorias más que derrotas. Es el jugador de la historia que con 170 partidos al menos, o sea, que con menos de 170, que él no llega, el que más partidos ha perdido en la historia. Porque son jugadores en ese rango que han jugado mucho en playoffs, ¿no? Se supone que bueno. Y claro, James Harden ha jugado en playoffs con Durán en Oklahoma y en Brooklyn, ha jugado con Kyrie Irving, ha jugado con Westbrook en 3 sitios distintos ya, que ya les va llegando, ha jugado con Chris Paul, ha jugado con un Dwight Howard todavía muy bueno, ha jugado con Joel Embiid, ha jugado con Kawhi Leonard. Coño.
Paul George.
Y es un MVP el mismo de la NBA y es un tío que evidentemente durante 4 o 5 años tiene un prime de una potencia ofensiva como pocas veces he visto en la NBA, que una cosa no quita la otra y es obvio. Coño, algo pasa, ¿no? Algo pasa para que, sobre todo para que tengamos que aguantar cada año, el que llevamos varios seguidos, el circo de cómo se fue de Houston, cómo se fue de Brooklyn, cómo se fue de Filadelfia, cómo llega a los sitios como si llegara el Mesías, y hacen unas promesas ellos mismos, chicos. Yo si llega y dice, mira, yo soy de Los Ángeles, estoy de vuelta, vengo aquí a vivir cerca de donde me crié, al Solete, y a echar el año. Dices, bueno, pero claro, como ellos llegan y dicen, esto va a ser una cosa de Scary Hours y tal, y toda esta gaita siempre de Scary Hours, pues chico, ahora hay que decirle qué pasa, ¿no? Y se van sin hablar y no sé qué, y haciendo comunicados como Westbrook raros. Y por eso digo que va mucho en ellos, porque yo entiendo que puedes criticar a los Clippers por poner la franquicia a los pies de todos estos tíos. Pero por otro lado dices, ¿qué van a hacer los Clippers? Si es una franquicia como los Clippers, tienes que partir no de cero, tienes que partir del sótano, de las cloacas del sótano. ¿Cómo consigues que te vayan dos tíos? Pues poniendo todo a sus pies y que vayan e intentar crear una cultura. O sea, yo eso no se lo critico, ni siquiera los Clippers, ¿qué van a hacer? No pueden. Aún los Lakers y tal son equipos que te dicen, mira, chico, mira, no, los Celtics, mira para arriba y mira las banderas y te callas un poco. Pero los Clippers, la forma de arrancar uno de cero, de reiniciarse y de tener una cultura, era hacer esto y tragar un poco. Ahí son los jugadores los que les han traicionado mucho, que el año que están juntos y sanos es el año que le remontan un 3-1 en playoffs a Kawhi. Sí. Es que ni siquiera tienen eso para a lo que acogerse, para hacer un what if. Es que esto no es un what if, esto es un desastre.
¿Queréis que hablemos de los Orlando Magic? Que es verdad que también han quedado eliminados, pero no tiene sentido ni mezclarlo con toda esta gente, ni tampoco hacer, creo, excesivo sobreanálisis de lo que ha sido una muy buena temporada, con un montón de dudas para el verano. Pero estando las semifinales de conferencia en marcha, no nos da tampoco para la reflexión. Quizá mejor en verano.
Hombre, a mí de Orlando me parece que son unos playoffs para estar contentos. Es decir, yo, por ejemplo...
También para ver todos sus defectos, ¿eh?
Sí.
El defecto de Franz Wagner, el defecto del tiro exterior, hay varios defectos ahí que tienen que arreglar. Lo que pasa es que están dentro del rango de equipo joven que crece, que puede arreglarlos todos, que tiene flexibilidad de sobra, que los movimientos que haga van a cambiar o dejar de cambiar esto a futuro. Entonces, su temporada es muy buena con respecto a cualquier expectativa que se hubiera generado. Pierden el séptimo partido fuera de casa de primera ronda y otra cosa, ¿no?
Yo tenía serios nubarrones con el potencial de Banquero, ¿eh? O sea, pensaba que quizá no están resueltas 100%, pero desde luego el cielo está mucho más despejado y pensaba que era más un jugador, por decirlo de alguna manera, Daron Fox que Jason Tatum, ¿vale? Hablo de potencial a largo plazo. Y esta serie a mí me ha puesto más, o sea, me ha abierto mucho la puerta de que se pueda parecer más a Tatum de lo que pensaba yo hace 15 días. Evidentemente, los nubarrones se han puesto en la segunda espada, pero al final, todo este tipo de proyectos, en la primera nube que tienes que despejar es la de la primera espada. De tener claro que tienes un jugador que va a tomar la responsabilidad cuando toca, que no se esconde, que tiene talento, que es capaz de ser un jugador diferencial, que aún no está en su potencial, que se va a tener que desarrollar, que hay muchas cosas que mejorar en Banquero, pero, como ha dicho Pepe, es un equipo joven. Sí que es cierto que en el número 2 ahí hay nubarrones y yo el viernes dije que el año que viene iba a haber tres, entre comillas, tres primeras espadas. Ahora ya no pienso así. Creo que la primera espada está clara. Pero vamos a ver que Sachs el año que viene no acabe siendo un jugador más importante para este equipo que Franz Wagner.
Necesitan que ambos, sobre todo Wagner, claro, pero que ambos sean algo mejor el año que viene. También Banquero, que en ese rol de estrella sea mejor el año que viene. Pero ya digo, es lo normal en un equipo joven. Tiene que ser así siempre.
Como necesitan un base y tiro exterior. Yo supongo que, no sé si Paul George, que es muy veterano, pero... O un de Angelo Russell, alguno de estos...
Malik Monk, ¿no? Es el que más suena.
Bueno, claro, Malik Monk, le llevan hablando el meses allí. A mí me gustó mucho ayer Banquero, sobre todo la actitud, ¿eh? Como un jugador de 21 años sale al partido así, con muchos defectos y muchos fallos, pero la actitud que tiene él ante un séptimo partido fuera de casa me parece jugador importante. Y yo pensaba, digo, bueno, tiene 21 años, Anthony Edwards tiene 22. Quiero decir, el salto, fíjate el salto que ha pegado a nivel de toma de decisiones, madurez de su juego, etcétera, Anthony Edwards solo entre el segundo y el tercer año, o sea, entre el año pasado y este, ¿no? Imagínate Banquero que llega, es rookie del año, este año es todavía mejor, hace esta eliminatoria de playoffs, yo creo que sí que es un jugador importante, ayer demuestra, ¿no? Imperfecto todavía, porque no puede sacar el partido adelante, pero bueno, yo creo que es un equipo que está por encima de donde debería, por lo malo que ha sido el este, ya lo dijimos, pero que eso no quita que tenga mucho mérito. Y a mí me resulta muy sorprendente el año tan, delicado que ha tenido Franz Wagner en algunas cosas que él tenía, como sobre todo como el tiro este de 5 o 6 metros, que era una cosa que él tenía casi automática y no los ha metido este año, ¿no? Yo, como lo hemos visto meterlos, pues puede que sea un año malo, puede claro. que venía con pocas menos piernas por el Mundial. No, no sé qué pasa, pero ha sido un año... Porque hace un año, encima con la bola del Mundial, mucho más, pero si haces una encuesta de quién es el mejor de Orlando, igual sale más equilibrado entre Banquero y Franz Wagner de lo que ahora nos parecería.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Y ahora mismo es clarísimo cuál es ahí el primero.
Pero no habiendo duda de eso, a mí me parece que Franz Wagner tiene las características físicas, mentales y de nivel de juego para pensar, no sé si pensar es la palabra, pero para fantasear, si eres parte de la gerencia de Orlando, que ha sido un año extraño y ya está. Y que aún puedes esperar que vuelva a aparecer una versión, es demasiado joven como para dejarlo ir de tu cabeza, que puede haber una versión mucho mejor que la que has visto este año.
Sí.
Sin que tú hagas nada, sin tú fichar a nadie, sin tú poner otro entrenador, sin absolutamente nada. Y que el año que viene Franz Wagner sea una versión más parecida a la de hace dos temporadas. Y creo que es justo que ellos piensen así. O sea, que no les obligue a tomar ni una sola decisión este verano a ese respecto.
Sí, lo único, y una cosa que ellos tienen que ver cómo va el año que viene, y si no, quedará un poco mal, es que este año ellos tenían el 6 y el 11 del draft, y son dos chicos, Anthony Black y Jed Howard, un teórico base que ha estado jugando mucho este año de titular, pero pocos minutos, lo sentaban, no volvía a salir, y Jed Howard, que en teoría es un tirador cuando lo fichan de Michigan, se supone que este era tirador, ¿no? Y le draftean
sí.
Eso porque ya tenían el año pasado esta necesidad que han tenido todo este año porque no lo han arreglado. Tú no puedes, si estos chicos no funcionan mejor, perder en un draft durante tu reconstrucción un 6 y un 11.
Sí, que no aportan nada.
Claro, que claro, no sean ni jugadores de rotación válidos y tal, es un patinazo.
Pero te pones a mirar y tampoco es que hayan perdido nada. Es decir, esto es lo que tiene tanquear, que igual acumula rondas para un año, te salen el año que tienes dos picks de lotería, uno, jolín, un pick 6 es un muy buen pick, y un pick 11 no está nada mal. Pero si lo que te llega son jugadores de este nivel, tampoco puedes rascar mucho más. Estoy mirando ahora, hombre, pues mira, en lugar de Jed Howard podías haber cogido a Derek Lively, pero era un poco sin sentido ahí con cómo que...
No, necesitaban tiro.
Claro, es decir, que ellos draftean un poco por sus necesidades, aunque se supone que no es como se tiene que hacer, pero claro, es que es lo que tiene tanquear, que si pillas pues la gente que ha tanqueado para el draft del año que viene, ya veremos.
¿Para este dices?
Claro, a ver.
Esto va a causar despidos masivos en equipos. Los general managers que escogen del 1 al 5, que anoten en el calendario la fecha, que empieza la cuenta atrás.
Sí,
sí, sí.
Vamos a las semifinales de conferencia. Primer partido ya jugado entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets. Madre mía. Si esta iba a ser por encima de cualquier otra la gran ronda de semifinales, queda obvio tras el primer partido. Y ya ha puesto encima de la mesa el nombre Juanma de Anthony Edwards. Partido mastodóntico. Si Anthony Edwards tiene capacidad para hacer partidos así de manera continuada en series, dado que el resto del equipo es largo como un día sin pan, está construido para parar a los Denver Nuggets, que Tim Connelly, el general manager, proviene de Denver y siempre ha dicho esto. La presencia de Gobert, de Karl-Anthony Towns, de McDaniels, de Reed, de todos. La manera de defender es un equipo que va a dar mucho, mucho, mucho pelea a Denver Nuggets porque está hecho para que los defectos de Denver aparezcan. No sé, se pone 0-1, de Edwards no hay más que alabanzas. Ha cambiado ante nuestros ojos la percepción que se pueda tener de los Minnesota Timberwolves.
Sí, a mí me parece que nos excedemos un poco pensando que esto es la final de la conferencia adelantada. Creo que los otros dos tienen cosas que decir, pero evidentemente lo que vimos fue la noche del sábado al domingo. Para mí es el mejor partido del año, que no el más emocionante, que a veces lo confundimos, ¿no? La canasta de Jamal Murray contra los Lakers parece que ha sido un partidazo, evidentemente lo fue, pero es que aquí hemos visto la mejor versión durante ciertos tramos de cada uno de los equipos. Hemos visto a Minnesota arrancar con 18-4 de salida. Jolín, ya estábamos nosotros en directo y parecía que teníamos que darle ya a los Wolves a mitad del primer cuarto tres anillos. O sea, el de este año y los dos siguientes. Después, de repente, Malone ajusta, cambia cosas, te juega con uno grande, pasa Michael Porter Jr. al 4, implicando eso que Nassir Reed y Towns tenían que salir a defender a la línea de 3 en lugar de tenerlos escondidos en la barraca con Aaron Gordon, quita a Aaron Gordon y deja a Michael Porter de 4. y cambia la dinámica del partido de arriba abajo y ¡boom! Y te remontan los Nuggets, ves la mejor versión de los Nuggets. ¡Qué maravilla, qué bien! Los Nuggets ya están aquí y tal. Dos cuartos y medio más, segundo y tercero, hasta mediados del cuarto. Ves otro partido de desgaste donde los entrenadores prueban cosas, están de repente en la primera mitad no juega Montemorris y prueba Finch a meterlo en el tercer cuarto a ver si cambia algo. O sea, ves un duelo ahí de uno contra otro y de desgaste para ver cómo llegamos a final de partido, y después el final de partido que vemos es apoteósico, que no se decida con una canasta decisiva. Vemos la mejor versión de Anthony Edwards. O sea, para mí hay tres jugadas que son las que se me van a quedar a mí en la cabeza, y una es la jugada más imparable que pensábamos que había en la NBA, que es el alley-oop de Jokic a Gordon. Hay una jugada en la que Gobert le cinta a Jokic, que va a ir a por él. Jokic enseguida le tira la bola, Gobert da un paso atrás, la recupera, la corta, que dices, joder, que le ha ganado la partida aquí en el tú a tú. Le ha defendido muy bien todo el partido, e incluso en estas cosas que no pensábamos que Gobert, que es en la toma de decisiones, iba a poder ganar a Jokic, le gana. La otra es el famoso fade away de Anthony Edwards, que dame la media vuelta. Y la última, la jugada esta, en la que hacen presa toda pista y Edwards coge la pelota y dice, bueno, como si fuese un touchdown, que coge la bola y hace ¡run! Y se los deja todos atrás. O sea, son tres jugadas que te deja claro lo que hay aquí. Y es un tío que le está compitiendo defensivamente de tú a tú al mejor jugador de la NBA, y después hay otro que es que los demás no pueden pararlo.
Yo creo que estamos viendo el descorche de un jugador que puede ser histórico, ¿no? De verdad, esto no se cuenta muchas veces. Quiero decir, yo viéndolo pensaba un poco en los primeros playoffs campeones de los Warriors, salvando distancias. Pero quiero decir, a veces ves esto, a veces la vista te engaña, a veces las cosas no salen tan bien, pero de vez en cuando sí. Y entonces tienes que decir, y si este es este vez en cuando, hay que apretarse el cinturón por si acaso, porque puede ser, lo que estamos viendo es de ese nivel. O sea, he visto unos datos que he sacado para decirlos. En playoffs promedia 33,4 puntos, pero es que es en cerca del aro 68%, en la pintura, pero entre lo que es fuera del aro y fuera de la pintura 61%, media distancia casi 49%, triples de las esquinas 40%, el resto de triples que no son de las esquinas 44%, y tiros libres 86%. O sea, es un nivel de eficiencia, más allá de la espectacularidad y del potencial que tenía, que creo que ninguno esperábamos que el salto fuera ya este año, porque al principio de este año no era así. Todavía no era así. El equipo colectivamente al principio de este año no era así. Era un equipo que se seguía liando mucho en los finales de partido.
Durante todo el año, Juanma. De hecho, lo que te sorprende de este primer partido, sobre todo, yo no sé si es que se han liado o no en los finales de partido, es que este las mete todas en los finales de partido, haya tomado o no la decisión correcta, ¿no?
Sí, pero ya contra Phoenix también, todos los finales de partido donde ellos, los que hay un poco, el cuarto, por ejemplo, ¿no? Que está más igualado, también juegan muy bien. En la última parte de la temporada regular, sobre todo, es un equipo que ha sabido, Finch y compañía han sabido hacerlo que madure y que sea un equipo organizado, sobre todo. No sé cuánto le han insistido a un grupo de jugadores que, quitando Conley, no eran especialmente organizados, para que sea un equipo tan organizado, tan paciente, que haya entendido por fin también todos cómo jugar colectivamente, cómo tener paciencia. Edwards resuelve porque es la estrella, pero son jugadas que él ahora se siente cómodo metiéndolas, no son jugadas precipitadas. Towns ha dado un paso atrás que es una maravilla ver. O sea, que yo pensaba que nunca iba a ver a Towns siendo tan capaz de entender qué es lo que necesita el equipo. Ver a Towns defendiendo en la eliminatoria pasada a Kevin Durant y en esta a Jokic, porque al final es el que está defendiendo primeramente a Jokic, es el para que Gobert pueda soltar a Aaron Gordon y hacer las ayudas. O sea, es una cosa, una serie de cosas que yo pensaba que no iban a pasar en este equipo, y están pasando todas. Y entonces tú lo ves ahora, y lo que decía es que tienen 8 o 9 jugadores en la rotación, que no, yo creo que no hay ningún otro equipo ahora mismo en NBA con tanta rotación, con esa defensa y el suficiente ataque, porque se habla todo el año de la defensa, pero es que ahora, en los últimos 15 días, en primera ronda fue el equipo con mejor rating ofensivo, en parte también por las desgracias de los Suns, pero ahí está eso, ¿no? Y tal confianza, tal sensación que tienes cuando los ves de conexión en todos los sentidos, que es un equipo que puede ser campeón de la NBA este año. Y a mí hasta hace bien poco me parecía imposible decir esto. Y en el otro lado, bueno, es obvio que es un partido gigante, porque para Denver Nuggets el partido es gigante, pero yo, mi gran duda es Jamal Murray. Jamal Murray no está bien. Yo no sé si esta lesión en el gemelo, que ya está hablando ahora que han perdido, si habla de ello constantemente. No sé qué pasa, no tiene la potencia. Yo la eliminatoria con los Lakers, lo que pasa que como les mete dos canastas que les gana dos partidos, parece que da cosa decirlo, pero en toda la eliminatoria, quitando ratos de estos que él tiene, que esto lo va a tener siempre porque aunque tenga 50 años, por talento y tal, pero no veo una gran eliminatoria de Jamal Murray. Ha sido un año que ha pasado de puntillas, ha estado casi todo el año lesionado. No sé en qué punto físico real está Jamal Murray, pero por la rotación que tienen ellos este año y por el reto que supone un equipo como Minnesota Timberwolves, no pueden permitirse nada que no sea Jamal Murray al 150%, al lado de Jokic, porque este es un equipo, el propio Jokic lo dice cuando acaba el partido, cuando dice que cuando le preguntan que cómo mejorar contra esto, él dice que le clonen para que haya dos. Porque sí. Encima ya es que en ataque atacan todo el rato a Murray, todo el rato en los bloqueos Conley y Edwards buscan a Murray. Jokic sufre mucho porque cuando está Towns o está Reed, él tiene que salir también a puntear tiros. O sea, es un equipo que está de verdad hecho para ser un poco la némesis de estos. Leía el otro día viendo el partido que desde cuando acaba el partido, que sumadas las dos últimas temporadas han jugado 14 veces y están 7-7. Es decir, que ahí ya tienes un poco una muestra. Y acordaos que el año pasado les eliminan en primera ronda bien, pero no están McDaniels y Reed.
No solo eso, sino que es el equipo que más problemas les pone de todos los playoffs. Sí. Ganaron 4-2, ¿no? Yo creo.
No, 4-1.
¿4-1 fue?
4-1 al final, creo. Que se ponen 3-0.
No fue como lo de los Lakers, esa sensación de que eran partidos más jodidos de que el resultado.
Se pusieron 3-0 y luego 3-1, sí, sí. Uh-huh. Puede ser. Y, o sea, que sumando esas bajas de playoffs y el 4-1, sumando esos partidos, el del otro día, están 7-7 en 2 años. Quiero decir que yo supongo que vamos a ver una versión, pero porque además no es un partido. A mí lo que más me llama la atención es que Edwards sí. Edwards los está haciendo. Ahora ha hecho 3 seguidos, los 3 fuera, con 22 años, que es una barbaridad. Contra Durán, contra Booker, contra que es verdad todo lo que digas de los Suns, pero son estos tíos enfrente. Es que también es un partido que a los Wolves pueden salir cosas mejor también, ¿eh? O sea, ellos juegan muy bien porque están jugando muy bien, pero tampoco Alexander Walker ni McDaniels. O sea, hay jugadores que no anotan como han anotado en la eliminatoria contra los Suns. O sea, que tampoco es que digas, mira, que no es el partido de Miami en Boston, que no es el día que dice dónde van, que meten 28 triples y dices, bueno, ya está. O sea, es un partido que pueden repetir perfectamente los Timberwolves.
Respecto a lo de Anthony Edwards, yo recuerdo el año pasado haber hecho un programa especial dedicado a la mala actitud defensiva que tenía Anthony Edwards y a la cantidad de malos tiros que hacía. Y veías que había ataques que marcaban jugada, Anthony Edwards estaba en el lado débil, en el otro lado del balón, y él está con la actitud ya de volverse a canasta medio de lado al juego, sin tener ninguna intención de jugar. Defensivamente le veías que las ayudas del lado débil tampoco, que más allá del highlight de robar el balón y tal, tenía poca implicación a nivel defensivo. Y eso este año, no hay que olvidar que probablemente ahora, si te pones a pensar en two ways, en jugadores que te den mucho, mucho, mucho delante y mucho, mucho detrás, pocos pondríamos por delante de Anthony Edwards. Quizás Shai y Anthony Davis y poquitos Tatum. Más. Tatum, bueno, no es a la par.
Sí, sí, eso es.
Sí, pero que te salen los dedos de una mano. Que te den tanto en los dos lados, probablemente los dedos de una mano. Y en ataque, claro, mira, hablamos muchas veces de Kyrie, ¿no? Del malabarista que tira con 7 manos encima. Bueno, este ha pasado de hacer ese tipo de tiros a de repente le ves y dices, es que son todos buenos tiros. Es verdad que es súper eficiente, pero tiene mucho que ver en su toma de decisiones. Ahora le ves muchas veces que salta, le van a apuntar el tiro y él no lo fuerza. Rectifica, aguanta, que con los pies casi tocando el suelo se saca el balón a una esquina, a una diagonal, para no hacer ese tiro porque sabe que es un mal tiro. Entonces, el crecimiento de actitud y de mentalidad que ha tenido de un año para otro, a mí me parece eso, que el otro día ha nacido una estrella de verdad, pero una estrella de las de que el año que viene, cuando hablemos en septiembre, le vamos a poner como candidato al MVP si el equipo hace temporada regular compitiendo el liderazgo de conferencia.
Espérate que no sea quedarse corto eso.
Claro. Pues,
estos últimos partidos para mí son de Kobe Bryant.
Sí,
yo
sí.
Veo jugadas y cosas en pista y actitud y tal que digo, de verdad, esto sabéis que yo no lo digo, o sea, pocas veces me lo diréis decir y menos con lo que se abusa de estas comparaciones. Está verdad. Y otra cosa que me está viendo el partido es que hay que disfrutar de las estrellas jóvenes. De verdad, porque eso, lo que decía Tony de defensa, esa capacidad selvática física que tiene, él ha dicho este año que él ha agradecido públicamente al equipo al staff de los Timberwolves, porque dice que nunca ha estado en su vida en la forma física que está. Es un equipo que está físicamente pletórico. Este chico con 22 años y las facultades que ya tiene y cómo la han puesto a trabajar y cómo está. O sea, es increíble, de verdad, en una liga que estamos hablando de estrellas veteranas que les cuesta, que estás hablando de si les tapas, si descansa un día, si tienes que esconderlos en defensa de tal, de repente ver a un tío que sale a un partido de playoffs defiende a Jamal Murray, se casca todos los ataques él con la bola. O sea, es verdaderamente una maravilla ver a un chico así de 22 años, claro.
Uniendo las dos cosas que habéis dicho, que no puedo estar más de acuerdo, la comparación con Kobe Bryant está siendo, yo creo, que excesiva, y con Michael Jordan, porque estéticamente se parece un montón, sí, a cómo juegan ambos. Y lo que decía Tony de la toma de decisiones y sobre todo de la actitud. Actitud cuando no tiene el balón, actitud en defensa. Me alegra que pongamos esto encima de la mesa. Porque yo sostengo desde hace muchísimo tiempo que lo que hizo a Kobe Bryant lo que fue es exactamente eso. Cuando Kobe Bryant llega a la liga, hay un montón de Michael Jordan wannabes que no entendieron esto. No lo entendieron. Carter, McGrady, Iverson, muchísimos no llegaron a entender lo que significaba todo esto que acabáis de decir. Y Anthony Edwards podía ser uno de esos. Como lo puede ser, no me entendáis mal la comparación, pero Jalen Green en Houston, y gente que tiene un físico absolutamente privilegiado para jugar al baloncesto y que tiene una capacidad anotadora y plástica de generar highlights que lo va a tener siempre, ¿vale? Pero que para ser grande de verdad necesitas todo esto de lo que estamos hablando. El saber cuándo tirar y cuándo no. El estar pendiente del juego cuando no tienes tú el balón. El ser esencial en defensa. El ir todo el rato para adelante y para detrás. Y da la sensación de que de un año a otro, Anthony Edwards ha entendido eso. Y ha dejado de estar en el lado del que podría haber sido, que eran todos los demás, y se ha metido al lado de Kobe. Y Kobe llegó a plantar cara en la época de Tim Duncan y en la época de Kevin Garnett y todas estas épocas, cuando de fisionomía con 18, 19, 20 años no era mejor que otros 4 o 5, no más, claro, pero que otros 4 o 5 que estaban en ese mismo lado y que nunca entendieron esto. Yo siempre lo he pensado de aquella generación y me parece que lo estoy viendo también con Anthony Edwards. Sí.
Hoy en día, para ser el mejor del mundo en lo que sea, en lo que sea, no solamente en el baloncesto, pero en lo que sea.
Cuéntanos.
Bueno, pues este, os lo digo desde mi posición.
Eso es.
Son enfermos de estar a la 1 de la mañana, sí, sí, con el vídeo, mirando, tirando para adelante la cinta, entendéis, tirando la cinta para adelante, parando. A ver, este cuando bota con la derecha casi siempre hace esto, y cuando bota con la izquierda se para y se levanta y tal. Y después te acuestas a la 1 de la mañana viendo el vídeo y están a las 5 de la mañana en el gimnasio haciendo tiros, practicando, no sé qué. O sea, es gente, bueno, la famosa Mamba Mentality. O sea,
que sí, que sí.
Es de estar enfermo. O sea, esta gente.
Absolutamente insano. Lo decía Bielsa, Marcelo Bielsa, entrenador de fútbol, señalando a un jugador que tenía en su día, yo creo que en el Olympique de Marsella, que era Mendy, que era: este señor tiene capacidad física para ser el mejor jugador del mundo. Ahora igual no quiere. Lo cual es normal, porque ser el mejor del mundo es algo durísimo y que yo no lo querría para mí. O sea, es una cosa que pueden querer 4 en el planeta, los demás no.
Es lo que nos pasa a nosotros.
Eso es, que tenemos todas las condiciones. Mira cómo se siente Machicado. El Machicado es el que más cree que tiene todas las condiciones. La machi mentality.
Es un poco Anthony Edwards de aquí.
Ha mejorado mucho en la toma de decisiones el machi, ¿verdad?
Pues cuidado, yo veo la eliminatoria en el gemelo este de Jamal Murray. ¿Eh?
Todo esto, siendo verdad que hoy es un partido absoluto y totalmente gigantesco en Denver, Colorado, también tendemos a sobrereaccionar del primer partido de una serie pensando que todos van a ser así. Y Denver es Denver, ¿eh?
Sí, pero yo los veo porque el año pasado.
Sí.
Ya los veía en la eliminatoria con los Lakers, ¿eh?
Sí, parece que la sensación que teníamos con los Lakers de es que parece que no están jugando tal, que están esperando. No. Esto es lo que hay. Y los Lakers, o sea, viendo este partido, cómo llega Jokic en ese tiro libre que necesita 10 segundos antes de ponerse de lado para que no le den el balón y respirar y coger aire.
Sí, sí.
O sea, de verdad esto, o sea, lo que hemos visto de los Lakers no es que los Nuggets no, es que los Lakers les han plantado cara y han llevado a los Nuggets a
este. Bueno, pero también el año pasado, estaremos de acuerdo, ¿eh?
Sí.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Denver está peor que el año pasado.
Sí,
pero
sí,
que el año pasado Lakers también les llevó a partidos complicados.
Este año los he visto más apretados. Ellos les veo un puntito menos de rotación, lo de Jamal Murray.
Eso.
Que un poquito menos cuadrada la rotación. Al final Bruce Brown, yo es bien lo que quieras, pero sacabas 8 tíos con unos ratitos de Brown.
Sí, sí.
Ahora Brown tiene que ser el Bruce Brown, Christian Brown del año pasado.
Claro.
Y no es eso. Y Murray ahora mismo está peor, es que es así.
Sí, es así.
Entonces,
es así.
Bueno.
Pero no, sí, hombre, solo dejo encima de la mesa que sigue, o sea,
sí, hombre,
sigue siendo
sí,
un equipo muy peligroso,
campeón,
claro.
Pero esto igual se nos va 7 además. Pero bueno, es que esta noche te rompe.
Oh, no.
Te rompe otra vez Minnesota y mañana.
No.
No, si hoy gana Minnesota y se pone 0-2.
mañana
claro,
es un
terremoto. Esto no lo levanta nadie.
Es un terremoto en la NBA, si se pone Minnesota 2-0 en todos los sentidos. Y yo creo que además es presión para Denver, que el año pasado no tiene en ningún momento presión de verdad de verse por detrás en las eliminatorias y tal. Y porque este equipo también se juega. Este equipo, imagínate que pierden segunda ronda los Nuggets, que el año pasado nos parecía el inicio de una dinastía. O sea, es... Pero vamos.
Y que para ganar hoy probablemente hay un sobreesfuerzo de Jamal Murray y que a lo mejor el sobreesfuerzo ese, dentro de dos partidos, tenemos a Jamal Murray con un partido de descanso porque no puede con su alma y porque la lesión muscular... O sea, que hoy, de verdad, la presión sobre Denver es gigantesca. O sea, se están jugando la temporada al partido esta noche, casi, casi.
Nada que objetar, estoy de acuerdo. ¿El jueves lo hablamos, os parece?
Hoy dan el rookie del año. ¿Quién creéis que gana?
¿El rookie del año?
Hacemos una encuesta en las redes de mínimo.
Eso, por favor, sí. ¿Qué opinen nuestros amables oyentes? ¿Vale?
A la una que se anuncia.
¿Y quién puede ganar?
Yo estoy con la cara del anuncio.
¿Alguno de los hermanos Thompson, quizás?
Podziemski.
Harkes, que tiene hit culture.
No, ninguno, ninguno de los que decís está entre los finalistas. Es que esos no.
¿Hay finalistas este año?
Sí,
han tenido una desvergüenza de hacer finalistas.
Ya van años que hay tres finalistas.
Lo sé, pero este año en concreto, ¿qué necesidad?
Sí, sí.
¿Qué necesidad de romper el corazón a dos chicos?
Nosotros, yo tengo tres noticias preparadas en la web, una por si gana cada uno. Así es esta profesión de sacrificar.
Por favor, hazme el favor de publicar las otras dos también, ¿vale? Si tienes las narices que hay que tener.
Ah, no, solo he hecho una, además da un gusto cuando dices estaba para adelante tal cual.
Dale a publicar antes de que lo den. ¿Sabes? Como sí. Tenemos información privilegiada, ¿no? Sabemos cuál va a ser.
A la una en punto de la mañana se publica.
Primicia.
Bueno, sea quien sea el rookie del año, lo hablamos el jueves, si os parece.
Por supuesto.
Venga, hasta luego.
No.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.